dizer que sim, eu nunca os ouvi, as aulas. Mas ouvi dizer que sim. Ela, por exemplo, a Montse levava no carro e passava todo o dia a ver as aulas.
Última aula parecida,
mas tinha fora. A sério? Estava mesmo mal. Exato. Bueno. Artista, ya hacías falta, hacía mucho que no venía.
Sí, hasta desde
el mes. Sí. Es mucho tiempo. No se habitúa. No venir. A la, el teatro, no, eso ha sido el jueves. Sí, espectacular. Es espectacular. Es espectacular, esa es práctica es la más espectacular. Bueno, Víctor, ¿sabéis lo que voy a dar a Víctor? Ay, me hacía falta la Montse aquí. Y Montse, me hacías falta.
¿El qué?
Nada, le estoy diciendo que me hacías falta aquí.
Ah, te echaba de mí como secretaria, ¿no?
No, sí, tanto no exageremos.
¿Quieres que te aguante la noche?
Sí, que me vayas pasando las paginitas.
Avui t'has posat
guai.
Sí, no?
Ara se nota que vas...
A meditar.
En consonancia.
Bueno, pues hacemos un minuto de silencio. Antes de empezar, no sé si fue. Veo aquí gente muy avanzada, esto parece la clase de los avanzados. A ver, ¿quién está aquí que no es de la clase de los avanzados? Que nunca ha venido a la clase de los avanzados. ¿Quién está aquí y nunca ha aprendido la meditación sobre el Tantien? Estoy poniendo la mano antes de... Tantien, el Tantien. Tú serás uno, dos, tres, cuatro. Vale, Tantien, de centro ahora. Cuando inspiramos lo dilatamos, cuando exhalamos lo disminuimos, energialmente disminuye, después de hacer la respiración del murciélago. Los murciélagos, ¿sabéis que los murciélagos son un animal sagrado para los chinos, no?
Sí.
¿Sí? ¿Quién ya ha dicho sí?
Sí,
sí. Vaya. Mira que es feo.
¿Por qué? Necesito vuestra atención, entonces.
Ay, qué guay.
A eso no has aprendido que tú no vienes a la clase de los avanzados.
Hacer una clase de matemáticas.
Hoy vamos a aprender matemáticas.
Pensé que esta la clase era la...
¿Pulir cera?
Pulir cera.
¿Estás de poner cera? Pulir cera. No, no, esa es la lección. Esa la dejo para el Miyagi. No, ve, hacemos un minuto de silencio. Vamos a aprender una nueva técnica, los nuevos, habrá aquí gente que lo habrá aprendido, porque lo he dado ya en clases anteriores de esta técnica. Creo que es una técnica muy importante dentro de la práctica del Dharma, porque es una técnica que nos da energía y nos focaliza en un solo punto también. Tiene esta tendencia de todas las meditaciones del Buda, ¿no? Han sido hechas para que domináramos la mente, todas ellas. Tenéis que saber eso porque está mal representado el Dharma en la... ahora te doy el Prajnaparamita. Todas las técnicas del Dharma sirven para dominarnos la mente. Mismo aquellas que a nosotros nos parecen un poquito más... podría estar al nivel de nuestra religiosidad, ¿se diría así?
Sí.
Este es un castellano de Cervantes, ya casi. Cervantes está ahí dando las palmas, aplaudiéndome ahí en la campa. Entonces, me encanta Cervantes, yo siempre voy diciendo el mismo. Entonces, esta técnica es muy especial, pero es una técnica que normalmente solo la enseño cuando ya tenemos el mínimo de la noción de lo que es poner nuestra mente en una sola cosa. So, todas las técnicas de meditación sirven solo para eso, pero hay unas que son más avanzadas, más complicadas, y hay otras que son bastante más simples. Esto para que entendáis un poquito el budismo, porque claro, cuando vosotros salís de aquí, vais a casa y decís, no, porque el budismo no es una religión, y dices, ¿cómo que no es una religión? Se está escrito ahí en las enciclopedias que es religioso, y después ves las cosas que hacen, encienden velas como los religiosos, inciensos, cantan, y tienen un rosario también, como
las religiones, o sea que en principio tiene que ser una religión, tiene toda la pinta de una religión. Y eso lo hacemos porque no entendemos muy bien el pensamiento, en primer lugar, de los orientales, o sea, la forma como ellos ven todas sus prácticas y cómo juntan la mente con el cuerpo en una sola cosa, o sea, que no hace una división entre una parte buena nuestra y una parte mala, el yin y yang. Nosotros siempre pensamos el bien y el mal, el yin y yang no significa el bien y el mal, lo que dice es que el mal está en el interior del bien, el bien está en el interior del mal, en realidad son los dos una única cosa, son los dos en el mismo círculo. Aunque conoce un poquito más del taoísmo y que haya estudiado un poquito más, pero aunque ellos no han querido hacer una diferenciación entre dos cosas, una cosa buena y una cosa mala, pero que sí, lo que han visto es que las dos cosas están en el interior. Comemos una manzana y nuestro cuerpo absorbe aquello que le encuentra positivo y... ¿cómo?
Desecha.
¿Tú qué has dicho? Con esa sonrisa que tienes, tú has dicho algo que no era muy bueno. Yo sabía, ya tenía que haberlo escuchado de ti. Exactamente, ¿no? Rechaza todo aquello que es negativo y nosotros estamos de acuerdo que sea negativo todo eso. Nadie se quiere aproximar nada de eso, de nada, ¿no? Entonces, en el interior... Esto ahora podría picar el resto de la noche a Montse, si quisiera, pero no lo voy a hacer. Lo voy a hacer para parecer un lama compasivo, para parecerlo solo, porque después le enviaré un mensajito cuando llegue a casa y ya verás como si.
Bueno,
exacto. En este preciso momento estoy indecisa, estoy entre la manzana y el resultado final, pero bueno. Entonces, dentro de la manzana están las dos cosas. En relación a nuestro interior, a nuestra mente, también se encuentran allá las dos partes. Existe una parte que es muy nuestra amiga, una parte en que nosotros nos queremos proteger y no queremos sufrir nada y tal y eso. Y eso es otra parte que sería un poquito más desechable, que mismo que tú no quieras sentir pues, algunas emociones, algunos pensamientos, tenerlos y tal y eso, los sientes, te dejas llevar por ellos y te van a hacer daño en el final, acaban por hacerte daño. Y esa es la explicación del yin y yang. En realidad el yin y yang no significa en sí el bien y el mal. Esa ha sido, claro, la lectura que hemos hecho nosotros, que dividimos las cosas en dos partes distintas. Mismo los hindúes, que el hinduismo sí que es una religión. Es una religión porque tiene creencias en dogmas, en cosas inexplicables, en un dios y tal, que tiene allá. Pero aunque ellos, la inteligencia, la lógica, era importante, hoy en día menos, pero antiguamente era muy importante dentro de sus enseñanzas. O sea, se juntaban, por ejemplo, digamos, budistas, gente del Dharma, y hindúes, y se ponían a discutir la existencia o la inexistencia del Atman. No porque los hindúes querían hacer creer a los budistas que había un Atman, que había un espíritu por detrás de eso, pero porque la conversación ordena ideas, tanto en la cabeza de uno como en la cabeza de otros. Lógicamente, por eso nos mosqueamos tanto nosotros cuando se habla de religión. Lógicamente que cuando nosotros empezamos a creernos en algo que sea inexplicable, a partir del momento en que alguien nos viene y dice, bueno, para ahí el carro, ¿vale? O sea, vamos a estudiar las palabras que me has dicho. Yo qué sé, un Deepak Chopra, por ejemplo, ¿no? Que a mí me gusta bastante el Deepak Chopra. Los reyes, no sé por qué. No. A mí el Deepak Chopra. Y además es buen actor, porque es esta película que para mí es una de mis preferidas, que es el Gurú Bon Rollo, que hay que verla, él entra ya. Hay que ver esta película, es obligatoria para mis alumnos, es de risa la película, pero hay que verla, porque y hay que verla en versión original, subtitulada, porque eso es importante también.
¿Cómo se llama?
El Gurú Buen Rollo. Es un poquito mi biografía, pero... más o menos. Hay que ver esta película.
¿Ah? Si lo buscan, el Gurú del Buen Rollo.
Ah, del Buen Rollo. Ah, del Buen Rollo. Vale, yo creía que era solo el nombre del gurú, era Buen Rollo. Del Buen Rollo. Está muy bien esta película, hay que verla porque tiene mucho que ver con la espiritualidad y sobre todo el materialismo espiritual también, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Deepak Chopra, que nosotros decimos la ley de la atracción universal, ¿vale? Y todos estamos de acuerdo. Si piensas mucho en una cosa, traes esa cosa para ti y ella viene contigo y tal y eso. Y nosotros decimos, si lo deseas de verdad, hay una ley de la física que te la trae. No existe ninguna ley de la física. O sea, nunca nadie ha dicho, oye, hasta aquí hemos parado. Sí, hay algunos físicos, pero después se cae en esto. Hasta aquí hemos llegado. Oye, ¿qué ley es esa de ley de la atracción? No existe. No existe una ley que llamas. Si piensas mucho en una cosa, lo que existe son partículas con cargas distintas se atraen, con cargas iguales se repelen, dependiendo de la energía que está por ahí. Es eso que quieres decir la atracción. Pero si es eso la atracción, si tu pensamiento es una cosa, podría atraer la cosa contraria. No la misma cosa que está pensando, porque cargas iguales se repelen. Entonces hay aquí algo que no está muy bien explicado. Pero nosotros aceptamos porque queremos creer, de alguna forma, que si pensamos mucho que la vida es bella y tal y eso, la vida se va a hacer bella, pero no se va a hacer bella a partir de ahí. O sea, eso tenemos que saberlo. Y muchas veces lo que me pasa a mí, porque yo soy el último refugio de los que han pasado por todas las sectas, que ninguno de vosotros, lógicamente, ¿no? Pero tengo muchas sectas, ¿no? Entonces soy el último refugio, pues que la gente está en la secta durante mucho tiempo y creyéndose en cosas que te dice alguien sin tú haberte preguntado, oye, pero ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me das un principio que yo tengo que aceptarlo sin poder entenderlo? ¿Cómo lo has entendido tú y por qué no lo puedo entender yo, no? Esto no pasaba dentro del Dharma ni siquiera con los hindúes. O sea, que los hindúes cuando se juntaban querían ordenar sus ideas. Decían, mira, yo no sé lo que es muy bien el espíritu que está por detrás de mí, que es un yo, el Krishna, por ejemplo, ¿no? Que son hindúes, ¿no? Yo, el Krishna, no sé muy bien qué hay por detrás. Yo me creo que existe alguna cosa, siento que existe algo de verdadero, pero no sé bien lo que hay por detrás. A mí me han vendido la idea de lo que hay por detrás, es Atman, como me podían haber dicho, cualquier cosa, no sé lo que me digan, y yo aceptaré en principio, pero en el momento en que quiero tener esta creencia bien metida dentro de mi mente, discuto con alguien que tenga una creencia contraria, una visión contraria de la cosa, yo expongo mi visión, mi lógica, la otra persona expone su lógica, quien termine este combate bien y que salga airoso de este, también existe, de este combate, existe, ¿verdad que sí?
Sí.
Este sí que lo conoce. De este combate, pues entonces yo acepto pues, tu visión. Pues, tendrás la razón o no tendrás la razón según me expliques, ¿no? Y entonces eso pasaba dentro del Dharma. Yo decía que nosotros aquí muchas veces tenemos la tendencia a llevar a mal cuando alguien nos pregunta, cuando nos va un poquito más allá sobre las creencias que tenemos nosotros, pura y simplemente porque no tenemos bien la idea organizada. O sea, que mismo en la creencia de Dios existen algunos científicos que son creyentes en Dios, astrofísicos y tal, y eso, que tienen un proceso lógico de pensamiento que está bastante bien estructurado, digamos así, discutiendo con otras personas y tal, y eso, si la otra persona no está muy preparada, ese discurso está bastante bien estructurado. Entonces es importante que de alguna forma nosotros estructuremos nuestras ideas y que hablemos unos con los otros sobre nuestras creencias, sobre todo las creencias, aquello que tú dices, no me lo puedo explicar, pero sigo esta vía, sigo este camino. El camino de la meditación, aunque no sea un camino dogmático, porque se puede explicar muy bien cómo funciona la meditación, lo que es dogmático es la creencia que está por detrás de cuando hacemos meditación. ¿Quién va a meditar? ¿Cómo vamos a meditar y cómo vamos a enfrentar nuestros propios juegos mentales, juegos psicológicos y juegos emocionales que están por detrás? Todos nosotros tenemos esos juegos. En realidad, en la meditación que hice esta mañana mismo, una de las personas ha tenido una experiencia en su meditación y se puso a llorar y dice, es que me he visto y no me gusta mucho lo que he visto. Y digo, muy bien, ese es el inicio de la práctica de la meditación. Los más antiguos saben eso, cuando se empiezan a ver y dicen, empieza a ver cómo funciona por dentro y me río conmigo mismo. ¿Cuántas veces hemos dicho los dos, uno al otro, eso, no? Cuando empezamos a ver cómo se mueve nuestra mente para atraer, para mover fichas, para mover piezas dentro de mi vida, empiezo a darme cuenta de quién soy en realidad, de qué es esto que queremos decir el ego. Porque tengo algunos alumnos que llegan, y hoy mismo también ha pasado esto, y por la tarde, estuve hablando con algunos alumnos y poniendo algunas cosas en sus prácticas y tal y eso, y uno de los alumnos decía, no, no quiere decir que no tenga ego, yo, me decía el alumno, no quiere decir yo con esto, el ego estará allá. Yo digo, pero allá o dónde, a ver, ¿con quién estoy hablando yo? ¿Estoy hablando con el ego o con el no ego? Y me dice, bueno, es que, claro, si me lo preguntas así de esa forma, yo digo, es que estoy hablando con el no ego, desconecto ya, porque de eso no me entra en la cabeza esta visión de que un no ego esté hablando conmigo por teléfono, entonces voy a pensar que estás un poquito mal. O sea, no me digas está ya, como si fuera una maleta que la llevas detrás y que te puedes ver libre de ella cuando quieres y cuando no quieres. El ego siempre está ya. Y hasta el día en que tú no veas cómo se movimenta para excusarse a sí mismo, para reafirmarse a sí mismo, para reafirmar su situación y todo el resto, ¿no? Hasta el día que no veas esto, no podrás entrar hasta hacer la experiencia de Rigpa, de la naturaleza última de la mente. Te estarás engañando, estarás embellezando el Gustavo este, ¿vale? Con una capa espiritualista ya por detrás, en realidad, y en vez de estar concentrado tu mente, te estás perdiendo. Había alguien que me decía hace muy poco tiempo atrás, menos de 24 horas, me decía que había practicado un tipo de meditación y me decía, es que, mira, aquello van peor del que es mejor. La meditación no es tan buena así, me decía. Yo, ¿por qué? La conversación no es 100% así, ¿vale? Pero yo me la invento un poquito. A mí me gusta poner un poquito de mi parte. Dice, va peor que mejor. Yo digo, ¿por qué? Porque te aumenta el ego. Aquello que lo que te hace ver es excusarte constantemente y verte a ti como alguien que ya está perfecto, alguien que ya es... Que cuidado con esto que hacen mucho los budistas, los lamas budistas, como dicen, no, la naturaleza última de la mente de todos los seres es Buda, entonces te empiezan a decirte que eres Buda, y tú vas para casa y dices, pues si soy Buda, haces el mismo que el Milarepa, te echas en la cama y dices, ¿para qué voy yo a meditar? Si ya soy iluminado, ya soy el Buda y tal, y no hay nada que hacer, y ese es un juego mental que te estás haciendo contigo mismo y que no es previsto por los lamas que están enseñando la meditación. Entre ellos me incluyo yo también, que he aprendido esa base de ver que la gente se iba equivocando a ellos mismos. O sea, cuando tú crees, cuando no tienes la visión y crees que la persona está haciendo la meditación y la juzgas por su apariencia externa, por su postura, por cómo se viste, cómo sonríe, cómo mira, cómo es, te equivocarás siempre, ¿no? Entonces, ves, ha hecho muy buena meditación y la persona estuve allá pensando mal de la hermana, de la vecina, de lo que fuera, ¿no? Ahí adentro. Entonces, el inicio de la meditación es que nosotros podemos crear un espacio donde no nos excusemos. Decimos en el Dharma que la autocomiseración es el peor obstáculo para llegar a la iluminación. Cuando uno se va excusando a decir, te he hablado mal, Montse, que nos hemos mosqueado los dos, que jamás pasará en la vida porque te quiero mucho. Pero nos hemos mosqueado los dos y yo en vez de aceptar la situación, a ver la situación, me voy excusando yo a mí mismo. Claro, es que me he mosqueado con la Montse, porque claro, la Montse ya no me viene hace 2 semanas que no le veo el pelo aquí. ¿Ves cómo ya empezamos? Ella se va excusando a ella, yo me voy excusando a mí mismo. Caso fuéramos dosistas de Buda, ninguno sentiría esa necesidad de explicar su emoción negativa. Mi emoción negativa es mi responsabilidad. Yo soy responsable de mí mismo. Me da igual la relación que he tenido con mi padre, con mi madre, con la historia, que eso que he tenido un padre ahí, que ya sabéis todo, porque eso no lo esconde para nada. Un hombre simpaticísimo. Le tengo alta estima por él. Sí, es verdad, tengo estima por el señor. El señor. No, tenía el padre, pero... te lo enfrentas, en vez de justificar la situación, entras en contacto con tu emoción. Sabes que lo que sientes tú es dependiente de ti cuando empiezas a tener las riendas de tu vida en tus manos. Lógicamente que cuando no tienes es el determinismo total. No podéis pedir a un niño que haya nacido en las favelas del Brasil que sea una persona que se comporte bien a la mesa y que sepa comer con 3 tenedores de cada lado. No podéis pedir eso porque pura y simplemente no tiene la experiencia de vida que es suficiente como para que él tome las riendas de su vida. Y aunque así encontramos en estos sitios muchas personas que no se sabe bien por qué, sea por un don, sea por un miedo, sea por qué, que deciden tomar eso, que deciden ser dueños de su vida, que deciden no ir por la delincuencia. Si habéis visto esta película brasileña, no es el Carandiru, es la otra, ¿cómo se llama? ¿Eh?
La ciudad de Dios,
que mis padres estuvieron allá en ese sitio sin querer. Ya imaginé a mi padre, este señor tan simpático que os he hablado yo, de anillos de oro en los dedos. Por eso utilizo yo la plata, es una rebeldía de mi parte. Con anillos de oro, de repente cogieron un autobús, y se han parado en la ciudad de... Claro, ya estaban todos afilando los cuchillos, no han salido ni siquiera del autobús. El propio conductor le ha dicho, mira, vamos, y ni siquiera paro en esta, porque vi que vosotros no sois de aquí, que no venís hasta aquí. Pero si veis, es una historia verídica de un niño que ha crecido allá en ese sitio y que aunque así ha sido capaz de mantener una cierta honradez. La historia es verídica, lo sabías, no sé si lo sabías o no, pero es verídica, se hizo periodista y reportero de tal, es muy dura la película, pero hay que verla porque habla de la historia de un grande hombre. O si nosotros vamos a ver el Hotel Ruanda, que es otra historia verídica de un hombre extraordinario, uno de mis inspiraciones en esta vida, veréis que mismo en el seno de las mayores dificultades, mismo en el seno de las mayores perturbaciones, uno se quiere y si tiene la posibilidad, si ha aprendido suficiente, o si tiene la hombridad o la nobleza suficiente, puede enfrentarse a sí mismo y puede decidir no ser determinado por las emociones, pero puede él determinar esas emociones y se puede mantener fuerte. Esto requiere mucho esfuerzo. Meditar no es nada fácil. Hay gente que se cree que meditar te dejas llevar y tal, y que ves así el Buda y piensas en el Buda y en las buenas acciones y eso, se equivocan. Meditar es poner la mente en un solo punto, es dominar la mente. Y dominar la mente es poner la mente donde yo quiera. Y para probarlo, tengo que ser capaz de poner en la respiración, si lo pongo en unas energías que me andan por el cuerpo, pues ponerlo en las, pero no perdérmelas allá. Entonces esta meditación es muy especial en este sentido. Los chinos le han llamado el misterio de la flor de oro. ¿Se lo escribo? No. Y entonces, el misterio de la flor de oro, esto sois vosotros, porque yo estoy un poquito más fuerte.
No, yes. Qué bueno.
Meditando, claro. O sea, no sois vosotros. Está meditando esto. ¿Vale? Y entonces esa es la meditación sobre Tantian, la meditación de la flor de oro. Empezamos por hacer Saviti Pranayama normal, en que inspiramos 8 y retenemos 4, exhalamos 8 y retenemos 4. Yo lo pongo aquí y ahora explicaré por qué. Son 8 tiempos. Y retener aquí 4 tiempos. En realidad deberían ser 2, ¿no? Los 6 vueltas son 2, ¿no? Si no sería un 3, ¿vale? O sea, yo inhalo 8, retengo 4, exhalo 8 y retengo 4. Eso lo entendemos todo, ¿no? Después llegará un punto en que Savitri Pranayama pasará a ser lo que llamamos nosotros la polarización. Entonces, cuando es polarización, cuando va hacia abajo, imaginamos que hay una energía que va desde el alto de la cabeza hasta el coxis. Cuando retenemos 4, esa energía se mantiene en el coxis. Cuando exhalamos 8, la energía va desde el coxis hasta el alto de la cabeza. Y cuando mantenemos 4, retenemos 4 de la exhalación, esa energía se mantiene en el alto de la cabeza. Inhalación, exhalación. ¿Vale? Retención y retención aquí también. Cuando inhalamos, llevamos esa energía hacia abajo, ya os explicaré yo, será dorada y templada, ¿vale? Y aquí será plateada y fría, ¿vale? O sea, cuando inhalamos, imaginamos 8, imaginamos una energía que va desde el alto de la cabeza hasta el coxis y que es dorada y templada. Cuando se mantiene en el coxis, sigue siendo, en los 4 tiempos, sigue siendo dorada y templada. Cuando exhalamos, esa energía es plateada y fresca. Fría, no es necesario que sea fría. Y en el alto de la cabeza se mantiene plateada y fresca. Después llegará un momento en que yo digo, llevamos esa energía hasta el coxis, imaginando que el coxis está aquí, y exhalamos en el tantian. Y el tantian está 4 dedos abajo del ombligo, ¿vale? Son 4 dedos en la horizontal, ¿vale? Lo apuntamos aquí está. es donde los japoneses hacen, se llama ara, el arakiri. ¿Has visto alguna vez a alguien hacer un arakiri? Yo sí. Pero no personalmente, pero he visto las imágenes verdaderas del último arakiri. Entonces, esta es la zona. Para los bailarines, esta es la zona de equilibrio de nuestro cuerpo también. A nivel físico también es una zona de equilibrio, porque terminan las dos piernas, aquí están las caderas y se va desviando. Hay un hueco, ese hueco hecho por los huesos, porque hay todo el peso del cuerpo hacia abajo y la energía de la tierra que viene por las piernas, la fuerza que viene desde hacia abajo, y se encuentran las dos aquí. Entonces, esta es la zona en que nosotros llamamos nuestro centro. A quien diga, si compráis, hay un libro llamado Navidad y Pascuas en la tradición iniciática de Lomja Mikhaila Ivanov, os explica que la zona del Tantian es para él, para el cristianismo esotérico, la cueva del niño Jesús también. Los chinos decían que ahí es donde nace también el nuevo ser. O sea, había aquí la noción de haber un nacimiento. Él va mucho más allá, porque él sí que es un cristiano, bueno, esotérico, o sea, que él era búlgaro y tal, y que compara, pues, la vaca y el burro al hígado y al vaso y tal. Es muy interesante, este tema es muy interesante, podéis aprender un montón allá. Lo tenemos aquí en nuestra tienda. Lo he mandado a venir especialmente para esto. Imaginad que aquí está el coxis, que no es una manchita, que está aquí el coxis. Entonces, cuando yo digo, exhalamos en el Tantian, ¿vale? El Tantian estaría, bueno, si tenemos aquí las manos, el Tantian estaría aquí. Entonces empezamos a hacer, cuando inhalamos, el Tantian se dilata, cuando exhalamos se contrae. Quiere decir que todo el resto del cuerpo no se mueve. Esto es importante, ir bajando. Yo pasaré por vosotros y diré, baja la respiración, vais bajando la respiración, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos respirando con el Tantian y hacemos así, estamos haciendo mal, ¿vale? Porque el Tantian no se mueve todo el cuerpo. Esta respiración es más fácil para los hombres que para las mujeres, que lo sepáis. Las mujeres tienen más facilidad en respirar con la parte mediana y alta de los pulmones, y nosotros tenemos más facilidad con respirar con la parte baja. Siempre que se enseña en el yoga la parte baja, la parte mediana, la parte alta de los pulmones, ¿no? Yo cuando daba clase de los hombres respiraban bastante bien con la parte baja y las mujeres bien, porque tenemos ahí un referente. Las mujeres los pechos, ¿no? Y nosotros la cerveza. De verdad que me dio que será eso, más o menos, ¿no? Entonces, cuando... Es imposible, un poquito. Es que vine con toda la energía y no puedo venir así. Tengo que quedar más tiempo aquí metido. Bueno, entonces cuando inhalamos y exhalamos, solo movemos esta parte. Cuando inhalamos, exhalamos. Todo el resto de los pulmones no se puede mover. Solo aquí abajo. No podemos hacer más que eso. Esto sí que son pranayamas. Aquí sí que hacemos esfuerzo, al contrario de Samatha Vipassana. Inhalamos y el Tantian se dilata, exhalamos y el Tantian se contrae. Inhalamos y esa energía que estuvimos haciendo subir y bajar y esto se dilata, exhalamos y esa energía disminuye en el Tantian. ¿Por qué hemos hecho Samatha Vipassana? Para poder ver la mente en el Tantian. La mente solo está ahí. No se va atrás del futuro, no proyecta el futuro, no se ancla en el pasado, no se agarra al contexto psicológico y emocional en que vivimos nosotros. Eso es muy importante. Porque si yo llevo el Gustavo con el contexto emocional que creo yo que soy, estaré trabajando con esa ilusión. Aquí queremos ir más. No pensamos en nada. Abandonamos todo para estar solo con el Tantian. Esa meditación es muy interesante, muy importante. Después, llega un punto cuando inhalamos el Tantian se dilata, cuando exhalamos el Tantian se contrae, imaginando que aquí está el coxis. Bueno, el coxis ya estaría más aquí, no se estaría dilatando, el coxis estaría aquí. Se dilata y se contrae. Después yo diré, en principio, si tenemos tiempo, que hoy a lo mejor no, diré, pero os enseño ya, que hagamos la respiración del murciélago. ¿Quién me decía que sabía que los murciélagos eran sagrados para los chinos?
Yo, porque...
Sí. ¿Sabes por qué? Pues os explico por qué. Y así como los delfines también lo son para ellos. Porque el murciélago respira al revés. Cuando inhala, su tantian, su diafragma, se contrae, se relaja. Cuando exhala, el diafragma se contrae. Entonces nosotros le llamamos esto, los chinos llamaban esto la respiración de un murciélago. Hacemos al revés. Cuando yo inhalo, el Dantian va hacia adentro, cuando exhalo va hacia afuera. Empezamos a sentir falta de aire ahí. Empezamos a sentir, también va a empezar a podemos sentir también la columna, no contaré todo lo que sentiremos, porque ya sabéis que cuando lo hago, pero la columna temblando un poquito. Eso puede pasar. Se pasa, no os preocupáis con eso, porque hace parte del ejercicio. Después de estar algún tiempo en esta situación en que estamos inhalando y el tantien va para adentro, exhalamos y se dilata, entonces llegará un momento que hacemos una gran inhalación cuando exhalamos y llevamos esa, cuando inhalamos el tantien se contrae, cuando exhalamos apretamos los esfínteres y al mismo tiempo pensamos que esa energía va hasta el coxis. Inhalamos y se contrae, exhalamos, se dilata y llevamos esa energía hasta el coxis, ¿vale? Eso es importante. ¿Habéis entendido?
No.
¿No? Vale.
¿Yo lo del murciélago?
No, vale, eso te digo.
¿Ir en contra?
Sí, vas en contra, totalmente en contra. O sea, tú cuando inhalas, normalmente, ¿qué pasa con los pulmones? Se dilatan, ¿cierto? Yo hago inhalo, se dilata, exhalo, se contrae. Ahora lo que te estoy diciendo es, inhalas y se contrae, exhalas y se dilata. Haces una respiración al revés, ¿vale? Pero en vez de ser aquí, en el tantian. En el tantian. Inhalas, exhalas. Inhalas, exhalas. Cuasi que no te entra aire en los pulmones y haces ese ejercicio. También los niños, antes de nacer, en la barriga de la mamá, el diafragma también se mueve así, un compaso distinto de aquí, de la. Se dice que es como los murciélagos y como los delfines, que los delfines también respiran así, respiran de esta forma. Entonces, después, esto de los esfínteres para ti. Entonces, hacemos una inhalación y el tantian se contrae, exhalamos y dejamos que se relaje, y llevamos esta energía desde aquí hasta el coxis. Y apretamos los esfínteres al mismo tiempo. Los esfínteres son los músculos.
Sí, sí.
Apretamos los esfínteres al mismo tiempo y exhalamos. Y ponemos ahí la energía. Vale.
Pero al exhalar, se abre.
Se abre.
Vale,
¿se abre? No, los esfínteres se aprietan y el tantian se dilata.
Al exhalar.
Al exhalar.
Vale,
vale.
¿Vale?
Vale. Yo repetiré mientras estamos haciendo. Hacemos esto como unas 9 veces o así. Después, cuando tengamos aquí toda esta energía y ha salido de aquí y hasta en el coxis, donde está la kundalini, la serpiente, esto de la kundalini, ¿no? Entonces después haremos, hoy lo que haremos es, haremos una gran inhalación y llevaremos esta energía hasta el occipital, ¿vale? Que es ese que está aquí por detrás, ¿no? Exhalamos en el alto de la cabeza y llevamos la energía aquí. Inhalamos y la llevamos hasta el occipital, que está más o menos aquí. Y exhalamos y llevamos esa energía al alto de la cabeza, hasta llevarla toda. Cuando hagamos esto 9 veces, después yo diré, hacemos una gran inhalación, imaginamos que aquí se abre un hueco en el alto de nuestra cabeza, exhalamos y nos dejamos ir. Imaginamos aquí arriba una flor de lotos de 12 pétalos, bueno, una margarita, si queréis, de 12 pétalos aquí encima, y os quedáis mirando esta parte de aquí.
Y esta parte final haciendo la respiración murciélago.
No, la respiración. No. A ver, bien. No, te calles, no, bien. Menos mal, porque después la gente seguiría haciendo la respiración murciélago. Muy bien. Cuando llegamos aquí y hacemos esto de llevar la energía hasta el coxis, cuando inhalamos, ya inhalamos normal y llevamos hasta el occipital, y exhalamos aquí arriba. Inhalamos normal y después llevamos hasta aquí arriba, ¿vale? Bien, muy bien. No, eso nunca te caes, porque después la gente me pregunta, ¿pero qué era así? Digo, no, me he explicado mal. ¿Vale? Pues hacemos una prueba. ¿Os apetece hacer un poquito de meditación? Ya que habéis venido para eso.
Sí que sí.
Yo, si queréis, puedo hacer un stand-up comedy, un monólogo que tengo preparado también. Como que estuve preparando un monólogo.
Venga.
Exhala. ser capaces de hacer esto, ¿vale? Y poder andar. En el taoísmo, cuando hacía el Tai Chi Chuan, el maestro Kain Tung nos enseñó la técnica de andar por las montañas. Cuanto más sube una montaña, más menos cansados están. Yo he hecho 3 días de ayuno. Después de esos 3 días, mi maestro me ha hecho subir una montaña con todos vosotros, hemos hecho esto todos. Y decía, no os preocupéis, porque esta técnica, vosotros cuanto más andáis, más energía tenéis. Y bueno, como no nos fiábamos mucho de él, porque este nos contaba algunas historias y tal, y estábamos ahí con hambre y tal, ¿qué queríamos ir a hacer? Pues es verdad, cuanto más andábamos, era una técnica de distribuir el peso y tal y eso, pero y de respirar sobre la cantidad, eso nos da mucha energía. ¿Consigues? Ya mírale.
Sí,
¿lo veis eso? Sí, qué gracia. Qué bueno. Muy bien, hacemos una gran inhalación. Hoy sí que es importante exhalar todo el aire de los pulmones. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Más, más, más. Exhalar más hasta no haber nada de aire en los pulmones. Más, 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 más. Inhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retiene 1, 2, 3, 4. Exhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retiene 1, 2, 3, 4, inhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, retiene 1, 2, 3, 4, exhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, retiene 1, 2, 3, 4, inhala 1. Retire 1. Exhala 1. Inhala 1, cada uno va siguiendo su ritmo, contando el 8, 4. Inhalamos 8, retenemos 4, exhalamos 8 tiempo y retenemos 4. Normal, sin llevar al tatián, nada, sea más sabido y planeado. Decimos que ese pranayama tranquiliza el sistema nervioso, disminuye las batidas cardíacas y acalma la mente. Ponemos toda nuestra atención en el recorrido de la respiración. Siempre que surjan pensamientos discursivos o de movimiento, atraemos nuestra atención hacia la exhalación y la inhalación, el contagio de la respiración. Y sensaciones. Es eso de la visualización de la energía, como si fuera un flujo de luz o algo así, recogiendo la columna. Ahora suena el gong. Cuando inhalamos, imaginamos que hay una energía que va del alto de la cabeza hasta el coxis. Cuando retenemos, esa energía se mantiene en el coxis. Cuando exhalamos, la energía va desde el coxis hasta el alto de la cabeza. Y cuando retenemos, esa energía se queda en el alto de la cabeza. Sonar el gong, cuando inhalamos imaginamos que esa energía que baja es dorada y templada. Cuando retenemos se mantiene así, cuando exhalamos y va desde el coxis hasta el alto de la cabeza, es plateada y fresca. Vuelvo a sonar el gong. La inhalación siguiente, llevamos esa energía hasta el coxis. Y cuando exhalamos, exhalamos en el tantian. Dejamos de contar 8-4, solo inhalamos y el tantian se dilata. Exhalamos y se contrae. samatha ponemos en la zona de Tatian. Si sentimos unas cosquillitas en esa zona, no movernos, no justificar, seguir inhalando, es muy simple la meditación, es un poco complicada, pero sí. Cuando inhalamos el tantian se dilata, cuando exhalamos se contrae. Esforço muscular aqui. Thank you. seguimos. Cuando inhalamos, el tantian se dilata. Cuando exhalamos, el tantian se contrae. Más respiración. Cuando inhalamos, el tantian se dilata. Cuando exhalamos, se contrae. Cuando vuelva a sonar el gong, a todos aquellos que consigan sentir bien el tantian, los otros siguen con esta respiración, que es más fácil. Hacemos la respiración del murciélago, al revés. Cuando inhalamos, el tantian se contrae, va hacia adentro. Cuando exhalamos, se dilata. Y solo esa parte de los pulmones hay que mover. Y los pulmones que no son pulmones de ella. Aquellos que sentían el cosquilleo se sentirán más ahí. Cuando inhalamos, el tantian se contrae. Cuando exhalamos, el tantian se levanta. Bien, muy bien. Se contrae, va hacia adentro, casi que no entra en los pulmones. Cuando exhalamos, se dilata. Y inhalamos, ese molde. Pesa muy bien. Está ahí abajo. Eso es. Más cosquilleo, ahí, creo que sí. Molde. Y todas las meditaciones tenemos que estar completamente fijadas. Esto después de algunos años preguntando a mi maestro de Tai Chi dónde poner la energía que desarrollaba el Tai Chi, pues dijo, ponle en el tantian. Eso es lo que estáis haciendo vosotros. Es de las meditaciones más sagradas del mundo de la China. Misterio de la flor de oro. Oh. tien se contrae. En el final de la inhalación apretamos los esfínteres, exhalamos y llevamos esa energía hasta el coxis y relajamos los esfínteres también y volvemos a hacer de nuevo. La próxima vez que suene el gong, llevaremos esa energía desde el coxis hasta el occipital y del occipital a la coronilla, al alto de la cabeza. En el alto de la cabeza, en esa energía, imaginamos que se nos abre la coronilla, exhalamos y nos dejamos ir, imaginamos una flor de lotos con 12 pétalos.
Hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos, nos estiramos bien. Move. ¿Sabes eso que sentías en el final? Eso es algo que tenemos todos que llegar con nuestras meditaciones. Es un, yo por veces hablo de nobleza, hablo de así una... Es un sentimiento de estar vivo, de ser noble, de algo que nos hace crecer, nos hace casi flotar, sentirnos casi como flotando. Oh, estar, no nos falta nada en aquel momento. Eso que has sentido, grábate eso en la mente para después hasta sentirse en el Samatha Vipassana. No, molve, Sofía. Molve, tengo que decirte que tú la respiración la haces muy bien. Al mismo punto de nobleza, tú no te olvides de eso. Cuando sale empezando a sentir, no falta nada, que dice, uy, qué miedo, y tal vez, mantén la mente ahí. Molve, creía que en esta meditación no iba a ser tan bueno. Me ha encantado también verte meditar, ¿eh? Sí, en el inicio yo creía que no ibas a coser, pero en el final...
Es que no, aquí me voy aquí, cuando exhalo, los cuatro tiempos de la después de la
te cuesta más.
No puedo.
Sí, te cuesta más, ya te he visto. Claro. Esto pasa, o sea, hay personas a quien le cuesta más aguantar la inhalación y otras que cuesta más aguantar la exhalación. Había prometido hablar de eso aquí, infelizmente son las 10 menos cuarto, entonces uno, no quiero abusar tampoco. La próxima clase, acordadme de que explicáis por qué dentro de, para nosotros esto se trata del sistema nervioso y de algunos traumas que ya os hablaré, que tiene que ver con una parte de nosotros, ¿vale? Quien aguanta más en una parte o en la otra, pero muy bien, el final estuvo muy bien, muy bien. Te vas corriendo, la hora que he dicho la hora, se supieron, no había dicho nada. Encantado de conocerte, que sepas. Bueno, nos vemos a todos mañana, ya os dejo, y mañana nos veremos allá. Muy bien, a ti también te quería decir, muy bien, tienes muy buena mente para meditar. Esto dentro de unos días ya verás, muy bien, me ha gustado.
Me ha faltado sacar el artículo, o sea, me ha quedado aquí.
Sí,
no me subía.
Pero muy bien, para ser las primeras veces conmigo, muy bien. Mira que soy muy crítico normalmente, pero... Más la silla para casa, ¿no?
¿Qué? ¿Qué día hoy?
Mira, qué buena, que sí, espectacular. Sí, qué bueno. Qué
pobre Marquita.
No, pobre de quién. Para mí esto es lo que más.
Mi madre. Muy buena persona.
Ay, ¿qué dices?
Sí, lo que oyes, es verdad.